vez Mariano Lucano se vuelve boxeador y deja el dibujo, deja la escritura, deja las artes para dedicarse a ese deporte. Yo creo que va a entrar al ring con esta canción directamente, por eso la hemos elegido. Mariano Lucano, muy buenos días.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, y aparte siempre es un gusto estar aquí, es como mi tercero o cuarto hogar.
Qué bueno, qué bueno tener muchas casas.
Sí, viste.
Y aparte cada vez que decimos Mariano Lucano al aire llega algún saludo, en este caso de Nelly de Puerto Pirámides, de
aguante
Juan,
Nelly.
Y de Roberto, que te manda un abrazo grande.
Sí, Juancito, yo tengo tu lápiz todavía en mi colección de lápices, está exhibido particularmente.
El sábado me pegué una vuelta por el vernissage, por la inauguración de la muestra de Mariano Lucano, aquí muy cerquita de la radio, para quienes viven por la zona, si quieren pegarse una vuelta, o quienes quieran tomarse un colectivo, vale más que la pena. La Valle 3476, en el Ojo Errante, Club de Artistas, hasta el 20 de marzo, están los covers de Mariano Lucano, que ha decidido interpretar, mezclar, fusionar distintas pinturas del siglo XVI al siglo XIX. Mariano, además de mi apreciación de la muestra y de preguntarte después algunas cosas puntuales por algunas de las pinturas y algunos de los dibujos, es como empezó en vos este laburo de decir, bueno, vamos a versionar clásicos, ¿no?
Mira, en general, todos los dibujantes, toda la gente que se dedica a estudiar o se dedica profesionalmente, ha hecho covers de clásicos, digamos. Mi, ponele comillas, osadía, ¿no es cierto?, consiste en decir, bueno, ok, esta obra es mía y no es de Velázquez o todo eso, pero por la verdad de la milanesa es que cuando uno expone fetiches, expone piezas personales, y yo te juro que los hice, esos. Que use como modelo la figurita de otros cuadros, pero eso no lo transforma en un estudio, porque si no, qué sé yo, el disco de Patti Smith, 12, por ejemplo, sería un disco de estudios de canciones ajenas, no un disco de covers.
Claro.
Entonces, esa dicotomía, esa cuestión semiótica, si querés, ¿no es cierto?, de la palabra. ¿Por qué no poder usar términos que se utilizan en la disciplina musical en la plástica propiamente? No son pinturas, son dibujos. Uh-huh. Eso es mi fundamentalismo.
Bien, bien.
Entonces, bueno, por eso también las operaciones de fusionar dos o más imágenes, qué sé yo, las fotos de Sasha Grey con la Gioconda, por ejemplo. A eso, obviamente, son mashups.
Claro.
Tampoco existe, en realidad, una palabra que se use escolásticamente para hacer eso en plástica. Pero no, bueno, por eso.
Mashup es lo que más se aproxima. Y aparte, claro, me parece que ahí está el otro mashup de lo que hiciste, que tiene que ver entre el dibujo y el rock también, ¿no? Como
claro,
un cruce ahí,
claro,
que también ya es un mashup en sí mismo.
Bueno, ¿verdad? Supongo, yo no soy muy grande y supongo que tampoco soy la primera generación que cruza el rock y lo que hace, y whatever, en una sola cosa, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que impide que nos transformemos en asesinos seriales, ¿no es cierto? Con gente con múltiple personalidad.
Mariano, pusiste el fundamentalismo de son dibujos, no son pinturas.
Aguante.
Para los que somos un poco torpes con el arte plástico, ¿qué diferencia una cosa de otra? ¿Tiene que ver con los materiales? ¿Con qué tiene que ver?
En principio tiene que ver con el mercado y con los precios de cotización de uno y otro, ¿sí? Después sí, bueno, el soporte, los dibujos son sobre papel, y sí, el material, son cosas al agua, cosas más domésticas, ponele.
Uh-huh. Mm. A mí me gustó mucho cómo laburás indistintamente con materiales, incluso con la virome. Algo que a veces parece como provisorio o de uso de marcar una línea, termina formando parte de la obra también. ¿Cómo te llevas con la virome como elemento?
Me llevo bien con la virome como elemento. Sí, en realidad, cuando la goma de borrar al final del trabajo es lo que manda que queda y que no.
Uh-huh.
Yo uso lo que tengo a mano, lo que quiero, lo que trato, con lo que me siento cómodo.
Mm. Uh-huh. ¿Y cómo elegiste con qué pintura jugar para hacer esa suerte de lo que dice Charlie García, es un doctorado necesario para cualquier artista, digamos, ¿no?
Yo hice, a ver, la serie, los 28 dibujos que están expuestos son el emergente, la cabeza de iceberg de 150 más.
Ajá.
Así que elegí por si estaban buenos. Creo que elegí lo que me parece que me dejaba mejor parado.
Uh-huh.
Y después de lo que estaba mejor parado y cruzado con, bueno, y conocí el lugar donde iba a colgar y la verdad es que traté de armar como un concepto para cada sala, esa cuestión.
Ajá.
Así que esas variables son las que finalmente terminaron decidiendo la curación.
Bien, algunas de las cosas que se pueden ver en esta muestra hasta el 20 de marzo en el Ojo Errante Club de Artistas es, por ejemplo, la Gioconda del Prado, un mashup entre la Mona Lisa de Da Vinci y el retrato de María Teresa de Austria de Velázquez. Para mí una de las preferidas, y vos también le diste un lugar como destacado, ¿no?
Sí, pues María Teresa de Austria también, qué mina, por Dios.
¿Por qué?
En principio quiero aclarar a cualquier oyente mal pensado que esa mujer falleció hace 500 años, así que es una utopía inalcanzable, ¿no es cierto?, a nuestros ojos románticos. ¿Y por qué? Básicamente porque fue pintado por Velázquez, que fue el pintor más importante de la historia de la humanidad, desde el que pintó las cuevas de Altamira hasta ahora.
Ajá.
Bien. ¿Se llama Altamira el que pintó las cuevas de Idem?
No sé. ¿Será Jorge Altamira?
Jorge Altamira, claro, sí.
O Altamira es un tataranieto de aquel.
Tal vez, a acaso.
Me pregunto también por esa especie de falta de respeto sana que aparece, ¿no? En la idea de, por ejemplo, en la comunicación que haces de la muestra, poner la palabra museo y tacharla y arriba ponerle covers, laburar con el clásico y no tener miedo a manchar al clásico, incluso salpicarlo y demás. Hay también como una irreverencia con respecto a este arte como tan solemne y encerrado en el museo.
Es que yo supongo que la reverencia tiene muchísimo más que ver con el mercado. O sea, la Gioconda es uno de los cuadros más caros del mundo, o el más caro del mundo, y es por azaroso. O sea, no es que es la mejor pintura de la historia de la humanidad, solo es el más caro, el que está más expuesto, el que se afanaron a principios del siglo XX y por eso reemplazaron por supongo por ese cartón pintado que hacen pasar por la Gioconda y por eso hace que nadie pueda acercarse a 5 metros. Convenciones, ¿no? Sí, aparte, a ver, no es falta de respeto, porque yo trabajo con amor con mi modelo. Uh-huh. Sí es no tener una especie de respeto careta o de sacralización caretoide, uh-huh, digámosle así.
Bien, otra de las pinturas que me anoté en mi cuadernito ahí recorriendo la muestra de Mariano.
Acá me estoy enterando de cuáles te gustaron.
Claro, totalmente. O los que más tenía para preguntarte algo por ahí, ¿viste? Mm. Después te voy a preguntar por el tiempo que hay que detenerse ante un cuadro, porque uno se siente un poco boludo en esa situación. Así que después vamos a charlar de eso. Pero otro de los cuadros que me pareció interesante es Cachorro de Amenina, el cover de las Meninas, donde el perro le morfa directamente una gamba a una nena.
A un enano.
A un enano, cosa que no ocurre en el original. El perro no está tan amenazante, si no me confundo.
Vemos. Mira, para mucha gente, todo el mundo dice que las Meninas, que no se llama Las Meninas, que se llama La Familia de Felipe IV, es el mejor cuadro de la historia de la humanidad. Yo realmente también creo que es así. Pero todos tienen distintos motivos. Por ejemplo, Dalí decía que el mejor aire pintado en la historia de la pintura es justamente Las Meninas, porque lo que decía era que lo que sucedía entre los personajes es mucho más importante que los personajes de sí. Ajá. Yo creo que es un cuadro punk, el primer cuadro punk en la historia. Ajá. Tengo 2 minutos, ¿no?
Sí, obvio.
Cuando muere la primera esposa de Felipe IV, que es el rey que le tocó de suerte a Velázquez, el tipo prohíbe que lo pinten, ¿sí? Y Velázquez era el título, digamos, el laburo, era pintor de la corte, pintor del rey. Uh-huh. Y se pasó 10 años sin pintar al rey. Y se sentía como un tarado, un pajero, ¿no es cierto? Tenía un cargo que no podía ejercer. Entonces decide empezar a pintar ese cuadro y como excusa, digamos, o sea, es como la mirada del rey. Y en el cuadro, enfrente, en el fondo del cuadro, hay un espejo en donde se ve reflejado al rey. Uh-huh. Ahí lo cagó, claro. ¿Sí? Cuando Felipe IV lo vio, se lo llevó a su despacho personal y a la semana siguiente le pidió el primer retrato en 10 años a Velázquez.
Claro.
Punk con resultado, ¿no es cierto?
Totalmente, Aparte, en ese cuadro aparece todo un peso que siempre se le da a la señora que está atrás mirando toda la escena en la puerta, ¿no? Me parece que siempre fue como...
Es un señor, es el mayordomo.
¿No es una mujer?
No, tiene barba.
Ah, mira. No, pero siempre está como esa cosa de la mirada ajena y un poco como recalcitrante de esa familia real, ¿no? Como esa mirada desde atrás y por la espalda, ¿no?
Sí, pero en realidad el único personaje que es real en esa familia es Margarita, la pendeja. Ajá. Porque las otras, las Meninas propiamente, son siervas.
Ah, mira vos.
sí, siervas calificadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Las que le limpiaban la pelea, las que le daban de comer, qué sé yo.
Bien, ese cruce de rockero del que te hablaba también está en uno de los dibujos con los que decidiste un poco hacer la comunicación, ¿no? Que es de Medusa's Wall, las cabezas de Medusa de Caravaggio con The Wall de Scarf. También me parece como el que más explícitamente tiene ese costado directamente rockero para jugar.
Sí, bueno, además está decir que Gerard Scarf es el primer dibujante que a mí me rompió la cabeza cuando yo tenía 11 o 12 años y en algún punto es el tipo... Primero que decidí seguir estéticamente y creo que se nota. La verdad es que no hago mucho por ocultar mis influencias y hasta estoy muy orgulloso de que me acusen de ladrón, llegado el caso. Porque es un homenaje, no un choreo lisillano. Uh-huh. Y Caravaggio, ¿qué podemos decir de Caravaggio? Uh-huh. De hecho, a ver, la Medusa estuvo en Buenos Aires, expuesta en 2012, uh-huh, entre marzo y febrero de 2013, en la muestra esa de Caravaggio en Bellas Artes. Uh-huh. Una muestra en Acampop, con entrada gratuita. Los que no la vieron son unos giles de estopa, ¿no?
Acá estamos los giles de estopa presentes, por supuesto, levantando las manos también afuera, porque nos tenés
no
que
saben lo que se
poco.
Perdieron, no saben lo que se perdieron.
No, nos tenés que instruir un poco en el arte plástico, somos bastante torpes con eso, somos una generación que le ha dado demasiada bola a la música y poco acerco al arte plástico, me parece, en general. Estoy generalizando, pero lo digo justamente de lo que veo en nuestro
pero
entorno.
Pero es como de que no, que decirme que no miran pornografía. Si el voyeur, digamos, es la patología más común, más tradicional de la gente, es la del mirar, la del espión, todo eso. Y la verdad es que mirar cuadros no es una disciplina diferente a ver una teta. Uh-huh. Lo que hay que saber hacer es colocarse. Entonces, eso de los tiempos. Y qué sé yo, cada teta tiene un tiempo. Y cada cuadro también. Pero como todos los ojos y todas las neurosis de los espectadores son diferentes, también el tiempo tuyo no es el mismo que el mío. Uh-huh. Yo, por ejemplo, la verdad, y voy a hacer voy a decir aberraciones, ¿no? Yo cuando entro a una muestra, lo primero que hago es no parar. Directamente caminar como si la recorro en patineta. Uh-huh. Y después vuelvo a lo que me pegó en la cabeza, no a lo que se supone que tengo que ir a ver.
Ajá. ¿Y te gusta cómo ver cómo miran lo que hiciste? Por ejemplo, el otro día que me contaste que te sentías un poco desnudo en la situación de la gente, mucha gente brindando, yendo a ver los cuadros.
Gracias por el taparrabo que me alcanzaste. Yo sí.
¿Te gusta ver cómo recorren tu muestra o preferís ni mirar lo que hacemos con tus dibujos?
Y uno cuelga para eso, para que miren otros, qué sé yo. El colgar, más allá de la disciplina artística y todo eso, no tiene diferencias con el proceso comunicacional, ¿no es cierto? Y sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Vale para todo, incluso a la hora de colgar.
Pero no es lo mismo poner el cuadro y que la gente vaya cuando vos no estás, que estar en el momento en el cual están mirando los dibujos, ¿no?
Sí, bueno, cuando están mirando y yo estoy, lo que supongo es que los cohibo, que modifico la mirada, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco hinchapelota. El día del vernizaje es bárbaro que suceda eso. Y también tremendamente anerviosante, si existe.
Totalmente. Hasta el 20 de marzo se puede ver la muestra de Mariano Lucano de Covers en el Ojo Errante, la Valle 3476.
Este sábado a las 7 de la tarde vamos a hacer con unos amigos dibujantes una visita guiada. Qué para bueno. Completar el Museo Concept, ¿no?
Bien, buenísimo.
Los amigos dibujantes, pavada de amigos, ¿no? Diego Parés, Fernando Calvi y Alfredo Sabat.
Bien.
Así que una especie de selección generacional.
Bien, además hay una pequeña pantallita para ver un poco cómo se fueron colocando los cuadros así en alta velocidad. Muy interesante el microcine que se armó dentro de la muestra también para poder disfrutar de parte de la producción. Mariano, lo que me parece también interesante, ya pensando en la autoría, es si el cover y el mashup rompen un poco la idea de la autoría. ¿Cómo vivís esa parte? Al menos en la música es una discusión si el DJ que hizo el mashup, por ejemplo, es compositor o no, y ese tipo de debates con respecto a la propiedad, si se quiere, intelectual de la obra.
Sí, no, yo creo que no es compositor, que es un intérprete. Es lo mismo que el tipo que toca una canción de Mozart hoy, ¿no es cierto? Los músicos clásicos no conocemos cómo tocar, conocemos versiones de covers. Uh-huh. Es lo mismo, y por otra parte lo de la autoría. ¿Qué es lo que hace un cuadro? ¿El cuadro en sí o solo la imagen? A mí me parece que es bastante más que la imagen, ¿no es cierto? Porque la imagen, de hecho, es lo que es más traducible a términos literarios. ¿Cómo es Las Meninas? Bueno, es una pendejita rodeada por las dos sirvientas, por Velázquez, por un montón de enanos, y al fondo hay un tipo y un espejo. Esa es la imagen. Me parece que Las Meninas es mucho más que eso, que la descripción que uno puede hacer. El gesto, el color, creo que lo más maravilloso que tiene todo lo que tenga que ver con la patología del voyeur es que no es tan sencillo de traducir en palabras. Ajá. O es imposible de traducir en palabras, o es falsear cuando uno traduce en palabras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo gozar de lo visual? Es inexplicable, pero te juro que sucede.
Mariano Lucano en su muestra de covers hasta el 20 de marzo, martes a viernes de 16 a 20. Pueden pegarse una vuelta por el Club de Artistas El Ojo Errante, La Valle 3476. Mariano, gracias como siempre por tu cercanía.
Muchísimas gracias a vos, querido Orito, y muchas gracias aparte por la bola que le dan siempre a Barcelona aquí.
Bien, mashup, entonces, también para cerrar desde términos musicales, no nos llegamos. ¡Ay, qué pena! Bueno, vámonos.